La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente.
Juntos por el cáncer, con profesionales y pacientes.
Estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, y esta vez seguimos hablando de, como en el último podcast, de Juntos por el Cáncer. Juntos por el Cáncer, porque hablar de paciente a paciente, de igual a igual, nos ha servido a esta estrategia, a este programa, a este proyecto, a esta iniciativa tan interesante que planteó Isho, como nos comentaba en el último podcast, ha servido para que nos juntemos gente de diferentes entornos, de diferentes profesiones, y hoy hablaremos de ello también. Por tanto, vamos a ello. Seguimos hablando de Juntos por el Cáncer en estos días del Día Mundial del Cáncer de Mama. La idea es que el cáncer sea algo habitual en la vida, en que hablamos de ello, en que conversamos de ello y que rompamos ese tabú, ese estigma que se genera alrededor de esa palabra. Un movimiento que estamos hablando de Juntos por el Cáncer juntó a muchos profesionales, como hemos dicho, ¿no? Y en este caso vamos a juntar a Maribel y a Patri. Maribel es una paciente, Patri es una enfermera, y que seguramente nos podrán contar cosas muy interesantes de su historia con Juntos por el Cáncer o de su relación con el tema del cáncer. ¿Qué creen ellos que se puede hacer? ¿Qué creen que es importante hacer para ayudar a esa historia? Y en fin, podemos intentar trabajar juntos un poquito de ello. Maribel Granados, Maribel, mami de Daniela, mi vida con cáncer de mama. ¿Qué cuentas? ¿Qué nos cuentas de tu vida con el cáncer?
Bueno, mi vida con el cáncer siempre lo divido en dos partes, ¿no? Que dijéramos, porque yo tuve un cáncer hace ya 9 años, en el 2010, un primer cáncer de mama, que lo superé, que en principio ya formaba parte de mi pasado, y yo había cumplido mi sueño de ser mamá, y ya todo estaba como normalizado. Y en una de las revisiones se me detectó una recidiva en el 2017. Entonces, claro, la manera de verlo es totalmente distinto, ¿no? En un primer caso era un cáncer que ya estaba curado. En este segundo caso es un cáncer con metástasis óseo que en principio no tiene cura. Se puede intentar cronificarlo, pero lo que es el futuro es bastante incierto. Entonces, la forma de verlo es muy diferente.
¿Y cómo lo vives ahora? Perdona, ¿cómo lo vives ahora?
Lo vivo, bueno, yo soy una persona que siempre digo que hay momentos en la vida que tienes que aceptarlos. A mí el momento más duro que me ha tocado aceptar es que el cáncer vuelva a mi vida. Y lo vivo con cierta normalidad. Primero porque tengo una hija muy pequeña, ahora tiene 5 años, y considero que el cáncer es algo muy grave que me ha pasado en mi vida, pero no quiero que sea el dueño de mi vida. Y es así como yo lo intento transmitir a través de mis redes sociales, ¿no? Intento normalizar la palabra. Yo siempre digo que el cáncer es cáncer, no es ni un bicho, ni una enfermedad, una larga enfermedad. La gente no se muere de la larga enfermedad, se muere de cáncer. Hay que aprender a aceptarlo y a normalizar la palabra. Y a dar a entender que el cáncer es algo muy grave que llega a nuestras vidas, pero que hay que intentar seguir viviendo, ¿no? Ese es mi mensaje, ¿no?
Por eso te llamas Me Pido la Vida en redes sociales.
Sí, sí, por eso me llamo Me Pido la Vida, porque yo al principio tenía otro nombre, pero cuando ya lo que es la cuenta empezó a encauzarse hacia ese ámbito, hacia esa transmisión, ese mensaje, ¿no? Hace subirse al tren de la vida, ¿no? Que es un poco mi lema. Pues yo estaba tomando un refresco, un café con unos amigos y me dijeron, ¿tú qué te pides? Y dije, yo me pido la vida, ¿no? Y dije, pues así se va a llamar mi cuenta, Me Pido la Vida.
Y con muchos seguidores, a los cuales, ¿qué les cuentas? ¿Cuál es tu mensaje para ellos y ellas?
Les cuento mi día a día. Yo tampoco intento dulcificar el cáncer, es decir, yo cuando tengo días malos, así también lo transmito. Creo que es importante que la gente sepa que el cáncer es algo, pues no es una gripe, es decir, es una enfermedad muy grave. y que hay días muy duros y que no pasa nada por tener esos días duros. Uno se puede caer, no puede sentirse la persona más desgraciada del mundo, no pasa nada, por eso no eres más débil. Yo creo que es ser fuerte, reconocer que estás pasando un mal momento, pero que después tienes que continuar, porque no hay otra. Es decir, la vida, la que tenemos, en mi caso es la que tengo, pero transmito que hay días buenos, hay días malos, y que no pasa nada por tener esos días malos, porque ya vendrán también días buenos, ¿no? Es un poco lo que intento transmitir, y también un poco de esperanza en la ciencia y en lo que se está investigando, y que siempre que hay que tener esa esperanza de que algún día quizás, pues bueno, podamos cronificar como mínimo la enfermedad.
Y el paso del 1 al 2, del primer momento al segundo momento, del primer cáncer al segundo, ¿cómo fue esa historia?
En mi caso yo lo llevé bastante bien. Bueno, el primer cáncer tuve una serie de sesiones, 6 ciclos de quimioterapia, 30 sesiones de radioterapia. En principio yo lo llevé bien, tuve una buena recuperación. De hecho, en 2014 fui mamá, es decir, que yo me encontraba muy bien y no tuve ningún tipo de síntoma, ni en el primero ni en el segundo. Por eso siempre digo que es muy importante las revisiones y la autoexploración, porque si no, yo, bueno, quizás el resultado no hubiera sido el mismo, ¿no? Y en el segundo cáncer lo mismo, yo no sentí que nada no funcionara, es decir, fue por una revisión. Yo me encontraba perfectamente.
No sé si... ¿Cómo, no sé si Patri nos diría algo con lo que has oído de Maribel, que eso de me pido la vida, ¿cómo lo ves, Patri?
Pues yo lo veo a diario. Yo trabajo, soy enfermera y desde hace unos meses soy la supervisora de una unidad en oncología pediátrica, así que yo me pido la vida todos los días. Sí, tal cual, o sea, es que lo vive a diario. Y como esos pequeñajos afrontan un diagnóstico, su familia, y hay que seguir para adelante y a pedirse la vida todos los días.
¿Y cómo lo viven los niños y niñas? ¿Cómo viven el cáncer?
Dependiendo de la edad, o sea, depende mucho de la edad. Hay niños, la más pequeñita que tengo pues tiene 8 meses, 9 meses, y el más grande tiene 15 ahora mismo. Entonces, dependiendo de su edad, pues se enteran más o se enteran menos de lo que les está sucediendo. También es cierto que con la unidad de hospitalización intentas que sea todo lo más divertido posible. Hoy tuvimos cumpleaños. O sea, hoy un niño se despertó con sus globos en la habitación, cantamos cumpleaños feliz, soplamos velas, dimos regalos. Intentas normalizarles un poco su vida porque no dejan de ser niños, intentas hacerlo lo más divertido posible. Entonces...
Sí, pero seguramente los momentos lúdicos de los cumpleaños son bonitos y son necesarios y hay que trabajarlos, porque la vida tiene momentos, como decía Maribel, momentos mejores y peores, ¿no? Pero ¿y cuándo vienen los momentos no tan buenos?
Pues los momentos no tan buenos somos una piña. Al final las familias terminan conociéndose entre ellas, una unidad muy pequeña. Las familias terminan conociéndose entre ellas, contando los momentos malos y teniendo un gran apoyo entre ellas, la verdad. Yeah. Y hay momentos muy malos, malísimos, pero se terminan apoyando mucho. Entre el personal también, porque quieras o no, convivir todos los días con esta enfermedad y con niños pequeños, y más si tienes hijos, lo vives como más en tus propias carnes, ¿sabes? No lo ves tan lejano, que mañana puede ser mi hijo. Entonces te hace sentirte un poco más frágil en ese sentido. Pero bueno, también somos una gran familia, también nos apoyamos entre nosotras y lo llevamos lo mejor que podemos, la verdad.
¿Y la relación con los familiares? ¿Cómo es? Porque probablemente en momentos... Tú decías, nos ayudamos, nos apoyamos entre profesionales, intentamos tirar para adelante en momentos buenos y no tan buenos, ¿no? ¿Y la relación con los familiares que pasan ese momento de que sus hijos e hijas tienen un cáncer y están jodidos de alguna forma?
Pues mira, terminan siendo tus confidentes. O sea, terminan preguntando cosas que a lo mejor al médico no le preguntarían. Terminan contándote cosas que a su pareja no le contarían, termina siendo su confidente. Porque al final, enfermería, quieras o no, es la que está 24 horas, tanto enfermeras como auxiliares, 24 horas al lado de una cama de un paciente, y terminas compartiendo muchísimas cosas. Y más que con más que con otro tipo de profesionales, como puede ser el médico. El médico no se sabe el nombre del perro del niño y tú terminas conociendo el perro, el gato y toda la familia. Entonces, compartes muchas cosas de sus vidas de fuera del hospital.
Ya. Y no sé si Maribel, que una de las cosas que pone en su blog, que es mami de Daniela, ¿cómo es la relación con tu hija alrededor del cáncer?
Pues mi hija sabe que su madre está enferma, yo no se lo oculto, obviamente dentro de su capacidad, porque creo que son 5 años, ¿no? Pero yo no le oculto que voy al médico, de hecho ella conoce a mi oncólogo, porque yo considero que el oncólogo es una parte fundamental en mi vida, y ojalá que forme parte de mí ya muchos años, y ella lo conoce, y ella sabe que yo cuando tomaba unas pastillas, pues tomaba unas pastillas que eran para que mamá se encontrara bien, y yo se lo expliqué porque, claro, yo pasé de una etapa de dolor grado cero a dolor grado absoluto. Claro, yo pasé de poder jugar con mi hija, que tenía 2 años y medio, a no poder jugar en momentos determinados. Si yo no le explicaba que estaba enferma, ella podía entender que yo no la quería de un día para otro. Por lo tanto, yo decidí que, igual que normalizo la palabra, también normalizaba la enfermedad de mi vida. Ella sabe que estoy enferma, no sabe lo que significa cáncer, ni siquiera ha oído la palabra cáncer. Con el tiempo, obviamente, se lo iré explicando, pero ella sabe que su madre está enferma y yo no le engaño. Cuando voy al médico me pregunta, ¿qué tal, mami? ¿Cómo ha ido? Pues mira, bien, pues no muy bien. ¿O cómo estás, mi mami? Pues hoy no estoy muy bien, cariño, hoy no vamos a jugar. O hoy me siento y sentadita te cojo en brazos, pero hoy no me puedo tirar al suelo. Y lo entiendo, porque considero que hacemos un flaco favor si no les contamos a los niños lo que está ocurriendo, ¿no?
Eso es fundamental, o sea, no podemos mentirle a los niños. Exacto. Dentro de su grado de conocimiento, de su madurez, exacto, que tengan, tienes que explicarles todo. O sea, nosotros no le mentimos a los niños que tienen cáncer en el hospital. O sea, si te tengo que pinchar el portacao, pues que tengo, claro, que pinchar el portacao. O sea, no me queda otra. Si te vas a una fura, que a lo mejor te va a doler un poquitito, pues creo que te va a doler un poquitito. O sea, no mentimos, o sea, es fundamental. Y muchos de ellos sí saben lo que tienen. Es más, los más granditos preguntan, ¿qué les está pasando? Lo preguntan, no son tontos, saben que hay algo alrededor, no, o sea, no. Y lo peor que hay es tratarlos con indiferencia, son personas, pero son personas chiquititas, pero son personas, sí, con todos sus derechos, con todo su conocimiento, y tienen derecho a saber lo que les está pasando cuando están enfermos.
Uh-huh. No, sí, yo estoy de acuerdo.
Y además lo enfrentan infinitamente mejor de lo que pensamos los adultos.
Sí, que es verdad. ¿Qué?
Porque lo llegan a normalizar de una manera asombrosamente espectacular.
Y probablemente, tanto porque la palabra cáncer es una palabra que aún, queramos o no, genera a veces que te echa para atrás, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú, Maribel, y cómo Patrick, cómo lo viven los niños alrededor de esa palabra?
Por eso, y la importancia no está. Sí, claro, que te miran como diciendo, es que se va a morir, ¿no?
Sí, sí.
Y yo les explico lo que es la metástasis y entonces dicen, ah, la metástasis es esto, es un segundo cáncer, pero su origen es un primario, ah, vale, entonces ya lo entienden, ¿no? Pero al principio escuchas metástasis y dices, uy, ya está, te vas a morir mañana.
Sí, sí,
¿no? Te lo explico, ¿no? Es por eso que es tan importante acercar a la gente pues conceptos como metástasis, como cáncer infantil, como tumor, ¿no? Porque la gente es como que, bueno, les provoca un pavor, bueno, inconmensurable, ¿no? Es como que, bueno, ya te ven la muerte, te ven la muerte a tu lado ya, ¿no? Es muy importante.
Uh-huh. Incluso cuando sobre todo cuando ven a los niños sin pelo, todo el mundo intenta, hay mucho movimiento en cuestión de donación de pelo para peluca y este tipo de cosas. Y además, hay gente que me trae el pelo al hospital. O sea, esta semana he recibido 2-3 en el hospital. Pero es que si ellos supieran que a los niños les importa un pimiento estar calvo,
te digo,
es que les da exactamente igual.
Mira, ni yo me da una niña,
ninguno de mis pacientes ahora mismo lleva peluca. Ninguno.
Y se
llama, no
os voy a poner un ejemplo para que veáis la capacidad que tú me lo vas a corroborar porque trabajas con niños, ¿no? Yo le hice una foto a mi hija con el pañuelo porque yo no llevé peluca nunca, me puse un pañuelo y una foto con pelo. La foto con pelo estaba seria, estaba sonriéndome y la foto con el pañuelo estaba seria. Ella lo único que vio fue mi sonrisa. Digo, vamos, ¿quieres esta chica? Me dijo, mamá. Dice, pero mamá, tienes que sonreír. Ese día no se fijó ni en el pelo, ni en que me faltaban las cejas, ni en la cara redondita. Se fijó que mami en esa foto no sonreía.
¿Para qué? En esto nos fijamos los adultos.
Claro, claro, ¿no? Es esa capacidad que tienen los pequeños en no ver cosas que nosotros vimos desde el primer momento, ¿no?
Que son fantásticos.
Sí,
y a ellos les da igual, no tener un pelo en la cabeza. Ellos disfrutan de la vida exactamente
igual. Exacto, sí que es verdad.
Y con todas las vivencias que tenéis una y otra, ¿qué consejos creéis que hay que dar, ¿no? ¿Qué consejos le dirías a una persona que tiene un cáncer, sea un niño, un adolescente, sea una persona mayor? ¿Qué cosas son importantes? Tú antes, Maribel, contabas la importancia de las del seguimiento, de las revisiones, contabas, ¿no?
Es muy importante. Yo siempre digo que hay chicas que me escriben que me dicen, oye, tengo un bulto de pecho, pero me da miedo y no quiero ir. No, o sea, si eres un bulto de pecho, tienes que ir. O sea, cualquier cambio que tú sientas en el pecho, tienes que ir. Cualquier anomalía que sientas en tu día a día, estoy más cansada, he adelgazado, tienes que ir, ¿no? Pero la gente tiene miedo a ir, ¿no? Porque tiene miedo a una consecuencia, a un resultado, ¿no? Me digo que no sea favorable, ¿no? Las revisiones, la autoexploración y después los controles. Yo, por ejemplo, algo en la que me sentí un poco desamparada es que yo, en el primer cáncer, cuando me curé, a mí el oncólogo no me dijo que había una posibilidad de coger una recidiva. De hecho, yo cuando oí la palabra recidiva, no sabía ni lo que era, ¿no? Porque había mucho desconocimiento. Ahora hay cada vez menos también por el acercamiento a redes sociales, ¿no? Pero a veces hay desconocimiento y después a veces hay falta, supongo que porque no, bueno, pues falta inversión. También la sanidad también falla, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi primer cáncer no tenía nada externo que pudiera prever que tenía un cáncer, pero me fui a la sanidad privada porque en la pública me decían que primero no me tocaba por edad, yo tenía 35 años y como no tenía nada que externamente que se viera que pudiera haber algo más, no me pautaban una ecografía. Es decir, hay mucho por lo que luchar, ¿no? Porque a veces hay una falta, ¿no? De lo que tú quieres hacer como paciente y lo que te está ofreciendo la sanidad, ¿no? Es algo por lo que yo lucho mucho, ¿no? Como paciente, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, perdona, Patri, y en ese sentido, ¿y tus estilos de vida, tu ejercicio físico, tu actividad, tu actividad alimentaria, ha cambiado en algo en todo este tiempo?
La mía me preguntas, ¿verdad?
Sí.
A mí, ¿verdad?
Sí.
Pues mira, yo no. Yo a veces sonrío porque sí que es verdad que es importantísimo llevar una vida sana, obviamente. No sé yo que diga a nadie que no lleve una vida sana, ¿no? Pero es que yo siempre he sido llevado una vida muy sana, ¿no? Y aún así he cogido uno primero y uno segundo. Sí que es verdad que obviamente si no llevara una vida sana quizás no estaría o no me encontraría también como me puedo encontrar en según qué etapas, ¿no?
Claro.
Pero yo siempre digo, dieta mediterránea, comer de todo, hacer caso al médico, no toméis nada que no sepáis si es contraindicatorio con lo que estés tomando, ¿no? Porque a mí muchas veces me han ofrecido tomar cosas naturales que no las he podido tomar por mi medicación. Y siempre digo, por favor, consultarlo todo a vuestro médico, a vuestras enfermeras, no os dejéis guiar por dietas milagrosas, todo vuestro médico, por favor. Yo sí que siempre insisto, ¿no? Y yo hago deporte cuando puedo y me deja el dolor, hago deporte, hago natación, si no camino, intento, bueno, como dice Arafat, ¿no? Vivir, ¿no? No quedarme en casa, ¿no? moverme, ¿no? Porque todo lo que sea un estilo de vida saludable me va a ayudar a llevar mejor mi enfermedad.
Y Patrick, ¿qué consejos darías o qué consejos das normalmente en tu día a día en la consulta en la planta de oncohematología? ¿Qué consejos das a los niños, a los jóvenes, a los familiares?
Realmente es el vivir. Quizás lo extrapolo más al día a día con personas de fuera, las que no están en esta profesión, las que no lo tienen tan cerca. Ves a la gente atareada, con los trabajos, liadas, con agobiadas, necesidad. Es que a lo mejor mañana no estás aquí, sin tener una meta, un futuro a largo plazo, pero con los pies en la tierra. Porque es que mañana a lo mejor no estás. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tanto enfado? ¿Para qué tanta contrariedad? ¿Para qué tan malo? Es que a lo mejor mañana no estás. Entonces, hay que vivir y ser felices. Y las arrugas siempre de reírnos, por favor. Las arrugas tienen que salir de viejitas y de reírnos.
Qué bonito.
Los cabreos, las malas formas, los malos modos, las malas contestaciones. Es que no hay necesidad. No sacamos nada con eso. Pero sí. La gente no aprende, Patrick. No aprende, claro que no aprende. Se tiene que tocar algo de esto para que pongas los pies en la tierra o un accidente grave de tráfico que dices tú, ostras, es que ya no voy a volver a caminar en la vida. Y es que va como un loco por la carretera, chico, pero es que te lo han dicho por activa y por pasiva. Somos así, no aprendemos de los errores de otros. Pero bueno, yo siempre intento colar el mensaje porque alguno ha caído. Alguno, mi marido sobre todo, nosotros tenemos un código que es cuando hay un diagnóstico nuevo, cuando hay siempre hay pacientes que te llegan más al corazoncito que otros, por su situación, y siempre hay uno especial, y cuando hay un diagnóstico nuevo, es una copa de vino. Entonces, esa noche brindamos por la vida, brindamos por mis... yo tengo dos hijos, brindo por mis hijos, brindo por la vida, y ya está. O sea, él viene de su trabajo, que también tiene un trabajo de alto estrés, le cuento lo del mío y dice, ah, la porra con mi trabajo. Entonces, da igual, es que lo tuyo es un sistema peor. Y se brinda por la vida, porque total estamos aquí dos días y estamos
detestados.
Así también. Mi marido sí le ha calado el mensaje, a él sí.
Y a los míos también. Es verdad, ¿eh? Porque te cambia la vida totalmente. Te cambia la vida. Y a mí me da un poco de rabia, si soy sincera, porque yo siempre he sido así. Desde pequeña he sido muy vital y muy enamorada de la vida y me conformaba siempre con todo, todo me ha parecido perfecto. Y claro, cuando te vienen estas cosas, dices, ostras, es que yo no tenía que aprender nada. Si yo aprender, te miento. Sí, siempre hay que aprender algo, ¿no? Pero que no tenía que cambiar mi manera de ver la vida, ¿no? Pero bueno, aprender sí, porque siempre se aprende, ¿eh? Siempre se aprende y...
Pero es capaz de disfrutar a lo mejor con una puesta de sol bonita, con un helado, en la orilla, con un paseo por la orilla del mar, con jugar un rato con tu hija. Aprenda a valorar determinadas pequeñas cosas que sientes que no las valoras, que las tienes ahí todos los días y no las valoras. Y te cambia tu escala de valores. Y dices, jolín, qué importante es esto. Y qué chorrada me estaba preocupando yo ahora mismo, sin necesidad ninguna. Y te cambia la escala de valores totalmente. Va invierta. Oxígeno de 880 grados y dices tú, estaba equivocada toda la vida.
Sí, que es verdad, ¿eh? Sí. Pero bueno,
pues
hay
nada.
Que seguir, ¿no? Lo que dices, hay que seguir, no queda otra. Y seguir brillando por la vida
tiempo, el que no utilices hoy no lo vas a poder poner en un banco, ¿eh? Y después mañana lo recuperas. No, el tiempo que no recuperes lo has perdido para siempre. O sea, mañana será otro día, pero esa hora que tú has perdido peleándote, lo que tú decías, ¿no? Peleándote o, no sé, o maldiciendo el tráfico, eso lo has perdido. Ya mañana será otro día, pero todo lo que estás
mañana será otro día
para recuperar. Mañana será otro día o no será, porque a lo mejor no te despiertas. Entonces,
exacto, en el sentido del tiempo, ¿no? Te decía, ¿no? Que lo que has perdido ya no. Ya, no. Mañana si la vida te da esa oportunidad, ya podrás aprovecharlo, pero hoy ya no. Hoy ya lo has perdido. Entonces, esto es lo que la gente no lo ve claro, ¿no? No lo acaba de interiorizar, ¿no? Hoy sí, eso es cuando se muere alguien, no, ay, sí, pobre, y entonces sería estar como que quieres hacerlo todo, ¿no? Y al día siguiente ya te has olvidado, ¿no? Yo, en mi caso, y tus pacientes en el suyo, pues esto todos los días lo vivimos, ¿no? Porque yo cada 3 semanas estoy en un oncólogo. Cada 3 semanas me enfrento a su mirada, ¿no? Como siempre digo, ¿no? A que me diga, ¿vamos bien o vamos mal? Claro, yo vivo en una constante montaña rusa. Entonces, a mí nadie me lo tiene que recordar, ¿no? Hay gente que se funda continuamente.
Pues probablemente, bueno, tengo que agradeceros porque ese discurso tan bonito... tanto Patri como Maribel, Maribel como Patri, os lo agradezco porque yo creo que hay que terminar brindando por la vida, brindando por el momento, por lo que vivimos hoy y mañana, quién sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Por tanto, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa que entre... En la que hemos hecho mención a este gran proyecto que es Juntos por el Cáncer y que la verdad que juntas, Maribel y Patri, nos han dado una lección de vida que seguramente mucha gente va a recordar como maravillosa. Muchísimas gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.